Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. No sé si vamos a ser capaces de hacer hoy el programa con esta joya que tenemos en forma de camiseta presidiendo esta tertulia XXL, la última, por cierto, de 2023, pero los que estáis desde ya con la señal de Facebook Live en el canal de Facebook de COPE Alicante, ya estáis pudiendo ver esta camiseta. Es la camiseta original con la que jugó un futbolista histórico del Hércules. Ya viendo la camiseta que es, seguro que empezáis ya a focalizar el año de esa temporada. Y es un recuerdo realmente imborrable el que tuvimos la oportunidad, ¿no?, de vivir allá por la década de los 90. No voy a dar más detalles, pero insisto, esta es la camiseta original con la que una leyenda del Hércules jugó su último partido con el conjunto blanquiazul y también el último partido de su carrera como futbolista. Eso lo vamos a abordar a las 4. A las 4 de la tarde en la XXL vamos a saludar a ese futbolista histórico del Hércules y también vamos a saludar al aficionado, a Tente Martínez, que nos ha dado la posibilidad de dejarnos la camiseta para que compartirla con todos vosotros y nos va a contar luego a las 4 esa historia de esta camiseta, cómo llegó a sus manos esta camiseta original de un futbolista importante de la historia del Hércules. Bueno, última tertulia XXL de la temporada. Enseguida saludamos a Gonzalo Blanes, ya está por aquí también Carlos Cuenca. Vamos a analizar, bueno, cómo dejamos este 2023. Un Hércules que futbolísticamente creo que va evolucionando, que está en un punto muy interesante de su juego, muy ofensivo. Ha terminado el año generando muchas oportunidades de gol. Es verdad que ha cedido un último empate ante el Badalona, que no es lo ideal, teniendo en cuenta la exigencia del objetivo que se plantea, que es el de ser campeón, pero sí que es verdad que apunta bien el 2024. Eso sí, ahora saludo a Gonzalo Blanes. La semana pasada él decía, dice, si tenemos que empatar uno de los dos partidos de este final de la primera vuelta, el del Badalona o el del Lleida, que empatemos el del Lleida. El del Badalona, que yo quiero ganar al Lleida. Decía, si tengo que elegir cuál de los dos ganar, hay que ganar al Lleida. Bueno, pues se está dando esa primera parte del guión. Ahora solo falta la del 7 de enero, la segunda parte, a las 5 de la tarde en el Camp de Sports. Tenemos a la plantilla del Hércules ya de vacaciones, lo contábamos ayer. Volverán el próximo 26, luego habrá otro descansito ahí con motivo de la Nochevieja y ya rápidamente la semana del 1 de enero a currar, a entrenar. Aquí no se puede relajar nadie se puede pasar con las Navidades porque el calendario es tremendo para el arranque del nuevo año. Así que enseguida debatimos sobre todos estos temas y también sobre el mercado de fichajes. Está un poquito lejos lo del mercado de fichajes. No hay una urgencia ni una necesidad de fichar mucho porque el Hércules, la verdad que ha funcionado a muy buen nivel. Incluso yo soy de los que piensa que hay dos fichajes ya hechos para empezar enero. Uno es Agustín Coscia, que tiene muy buena pinta, el delantero argentino, y que solo hemos visto en las 3-4 últimas semanas del año. Y el otro es el esperado Nico Espinosa, que va a tener el alta y, como dijo Torrecilla la pasada semana, el viernes, cuenta con él para el partido del Camp de Sports en Lleida. Así que, para empezar, el Hércules tiene una ficha libre y dos tíos que van a entrar de inicio en la dinámica del equipo a partir del mes de enero. Está, como siempre, Quique Sánchez en la realización técnica, haciendo posible que esta tertulia se escuche y se vea a través de Facebook Live. Carlos Cuenca con toda la producción. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Empezamos. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar pistas de qué estábamos haciendo Carlos Cuenca y yo en esta etapa en la que veíamos esta camiseta en el Rico Pérez. Yo estaba estudiando, terminando COU, iba a empezar la universidad. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Juanfra, ¿qué tal?
¿Dónde estabas tú en esa temporada que no vamos a desvelar todavía?
En el cole, y tuve la suerte de ver un par de partidos en el Rico Pérez de esa temporada.
Vale. Este futbolista estuvo 2 años en Alicante. El primero fue la bomba, y el segundo, un poquito más discreto, pero con buen recuerdo. Enseguida que luego a las 4 os digamos quién es y vamos a intentar hablar con él, vais a decir, es verdad, claro que sí. El primer año fue increíble. El segundo, aunque lo disfrutamos de alguna manera o de otra, pero no fue lo mismo, ¿no? Bueno, podéis dejarnos vuestras opiniones en el Facebook de COPE Alicante, también en el Twitter, donde hemos puesto esta mañana un detallito de esta camiseta. Ahora ya la veis de manera ampliada. A propósito de quién es este protagonista misterioso que nos ha dejado esta camiseta y con el que vamos a hablar a partir de las 4.
En Twitter hay quien está intentando adivinar el nombre del futbolista, y hay que decir que todos los nombres que han ido sonando desde esta mañana y los que están sonando ahora en el Facebook, todavía no ha aparecido el nombre y el dorsal que figura justo detrás de esta camiseta que vamos a desvelar después dentro de un rato.
Han estado cerca, algunos han tirado al palo, sí. Con Alfaro, por ejemplo. Leo a Pepe de los Santos que ha dicho Alfaro, si es así, dadle recuerdos. Se los daremos igual, pero no es la camiseta de Manolo Alfaro. Luego había algunos que estaban un poquito despistados, ¿eh? Fran Martínez nos decía Pamarot, Pamarot no vistió esta camiseta. Tucarrizo sí vistió esta camiseta parecida a finales de la década de los 90, pero no es Tucarrizo, el argentino, el delantero. Así que podéis seguir dejando opiniones, no sé, algún nombre que te venga por ahí por Facebook.
Están también los oyentes participando en la tertulia que está en directo en Facebook Live, que se puede ver a través del Facebook de COPE Alicante. Muchos oyentes ya deseando felices fiestas para todos los herculanos. Jerónimo Bernal por aquí. Manuel Capella, Javier Barricada, dice Parra. Jerónimo Bernal lo asocia a Pavlicic. Es cierto que no va pues, mal tirada, pero pues no también, es la de Pavlicic también. David Pérez dice Sigüenza. Bernat dice Paquito Escudero, número 20 también. No va mal tirada, pero no es Paquito. Y bueno, así un montón.
Están rozando, pero no es.
Bueno,
a las 4
tengo que decir
lo decimos.
Que ya he visto el nombre por ahí en alguno que lo está soltando por
bueno,
Facebook.
Pues ahora saludamos a Gonzalo y lo aguantamos un poquito, efectivamente. Bueno, tenemos al equipo de vacaciones, así que descanso, recuperar y nadie se puede despistar, Carlos, que lo que hemos hablado, ¿no? El mes de enero es importantísimo con esos dos primeros partidos del año, ¿no?
Sí, con ese Lleida Hércules sobre todo, 7 de enero, recuerdo, domingo a las 5 de la tarde, ya hay muchos herculanos haciendo planes para viajar a Lleida, al Camp de Sports. Allí ya contábamos ayer en Lleida, no que estén calentando el partido, pero sí que están con ganas de que llegue, con el cartel presentado, con Chuli, partido por todo lo alto, el liderato en juego, el campeonato de invierno que es testimonial, pero también está en juego, y antes el periodo de vacaciones que has comentado tú, la plantilla del Hércules lo está hasta el día 26 de diciembre y volverán al trabajo ya pensando en ese primer partido del año. Y en las oficinas se está hablando ya de fichajes, que supongo que hablaremos ahora también de todo,
sí,
esto.
Sí, hay que hablar de fichajes. El Hércules, reiteramos que tiene una ficha libre, una ficha senior, una ficha profesional libre, lo cual ya es un buen comienzo. Y luego hay jugadores, bueno, vamos a hablar con Gonzalo y con todos vosotros, ¿qué os pareció, por ejemplo, el mensaje de Rubén Torrecilla el domingo a Michel Herrero? Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan y parece evidente que con Torrecilla Michel ya no va a volver a jugar, o si juega va a ser muy poquito, y a ver qué decide hacer el futbolista. Va a ser uno de los capítulos, uno de los momentos importantes del mes de enero, así que a ver el Hércules qué necesidades tiene. Es evidente que la banda derecha hay que reforzarla. Entre lo de Nico Espinosa y que Samu Vázquez se ha quedado solo en el puesto de lateral derecho, andamos cojos ahí. Está jugando Roger Colomina los últimos partidos. Y yo apuntaría aquella opción que también creo que dijo públicamente Rubén Torrecilla hace algunos días o algunas semanas, ese central que pueda actuar de pivote en medio campo en determinados partidos complicados de césped artificial. Sí, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Así que, bueno, todo apunta a que unos 2-3 fichajes podrían caer, siempre y cuando el Hércules sea ambicioso y quiera mejorar un equipo que podría ser campeón perfectamente así. ¿Podría ser campeón este Hércules perfectamente con lo que tiene? Por supuesto. Pero conviene no arriesgar y consolidar y apuntalar la plantilla, ¿no? Yo creo que este año sí merece más que nunca hacer el esfuerzo para amarrar el primer puesto. ¿Cuántos fichajes crees que van a haber, Carlos?
Hombre, yo me fío de la noticia que dio ayer Gonzalo Blanes en Planeta Hércules. El año pasado Gonzalo por esta fecha dijo que el Hércules iba a hacer 6 fichajes e hizo 5. Después se quedó bastante cerca. No se está tirando un triple, tiene por supuesto información, ahora te contará.
Yeah, pero además es que eran 6. Lo que pasa es que el que tenía que salir no salió, que era Ander Vitoria.
Pues ahora lo de 3 va seguramente ligado a una hipotética salida de Mitchell, si no serán 2, así que yo creo que por ahí va a estar la cosa, entre 2 y 3.
Enseguida analizamos todo esto, leemos también vuestros mensajes, antes novedades también del Intercity, aunque hay pocas, ¿no? Entiendo, después de que el equipo también se haya marchado de vacaciones.
Sí, están de vacaciones hasta también después del día de Navidad. En el caso del Intercity, la competición vuelve unos días antes que para el Hércules, la primera federación, recuerdo que empieza con una jornada intersemanal. Antes de Reyes, el Intercity va a jugar el martes 2 de enero a las 9 de la noche contra el Málaga. Ese partido que contábamos ayer, que no hay que descartar que se termine jugando en los Arcos de Orihuela. Se va de vacaciones el Intercity, octavo, a 2 puntos del playoff. Y en 2024 tiene al Málaga, al Córdoba, al Granada B y al Ibiza. Suenan fuerte, pero 3 de 4 en casa. Solo el Córdoba va a ser a domicilio.
Tanto bueno, en casa el del Málaga de aquella manera.
Medio en casa, pero bueno, como local jugará. Y es verdad que de estos 4 partidos, solo el del Arcángel es a domicilio. Así que vamos a ver qué tal inicia enero el equipo de Sandroni. Y también si peina el mercado de fichajes, que no se descarta, pero en principio no hay grandes movimientos previstos.
Debería hacer uno, el Intercity. Sí, quiere también ser ambicioso y dar un salto de calidad. Necesita gol porque no puede depender de que Emilio Nsue, con 33 años, el internacional guineano, no sé, 33 por ahí anda, sea el líder a nivel ofensivo del equipo. Está muy bien lo que está haciendo Paul Royer, que está haciendo un temporadón. Gente que está haciendo muy bien su tarea a nivel ofensivo, pero aquí ni Simón Moreno ni John Echaniz han hecho nada, no ha hecho gol ninguno de los dos, y no será por oportunidades, sobre todo en el caso de Simón Moreno. Pues si el Intercity quiere aspirar a algo más que una permanencia cómoda, que este año yo creo que eso sí lo va a conseguir, tiene que fichar un 9. Si no, pues va a estar muy difícil ser quinto en una liga exigente como esta, con históricos de la leche a un gran nivel futbolístico, sin un delantero que haga goles. Parece una misión casi
imposible. Tiene el problema que no tiene fichas libres, tendría que dar una baja o buscar algún jugador de garantía sub-23. Así que en esas entiendo que está Jorge López.
Imagino. Vamos a la tertulia, son las 3 y 41 minutos. Estoy leyendo mensajes, se van acercando y ya lo han dado también en Twitter, Carlos.
Sí, aquí están muchos con Eduardo Rodríguez, que no es, con
Podría
Amato.
Podría haber sido, Amato aquí también me lo dice Mari Carmen.
Sí, no, en Facebook ya lo han soltado varios.
Y Lledó también nos han puesto.
Ya, si es que si son, ninguno de esos es, y es esta camiseta que tenemos, pues empieza a ser blanco y
yo
en botella.
Yo te digo por aquí, Jesús Fraile lo ha acertado. ¿Quién ha acertado por ahí?
A ver, que lo busque. Manuel Capella es uno de los que lo ha dicho. Juanjo Chacón, que me lo ha escrito
grande
por WhatsApp,
Chacón,
y Mati
Chacón.
Villa también lo ha acertado.
Pues sí, es... lo decimos ya, ¿no?
Dilo ya, sí.
Janko Jankovic. Es la camiseta con la que se retiró como futbolista Janko Jankovic. Aquí la tenéis. Preciosa camiseta de Rasán con el dorsal número 17... Estos números, Carlos, no se borran,
no,
ni se van en la lavadora.
Son de tela, es tremendo.
Es tremendo, está incrustado ahí en la camiseta, una parte de la camiseta, y luego el nombre de Janko Jankovic, que es la camiseta con la que jugó el último partido. No vamos a dar muchos más detalles porque a las 4 saludo a Tente Martínez y vamos a intentar irnos hasta Croacia para hablar con Janko de sus recuerdos del Hércules y de cómo vivió aquella etapa. Pero es la camiseta de un Hércules 3 Athletic Club de Bilbao 2, última jornada de liga de aquel año en primera división, donde el Hércules descendió de categoría. Estaba de entrenador Quique Hernández y el Hércules, curiosamente, ese año cerró la temporada ganándole al Barça 2-1, reventándole la liga, que de eso te acuerdas, Carlos.
Ese fue uno de los partidos que estaba yo en Enrico Pérez.
Y le ganó 3-2 al Athletic Club de Bilbao, que hizo un temporadón, creo que acabó en puestos europeos. Gonzalo Blanes, que tiene buena memoria y seguro que esa temporada la vivió intensamente, se acordará de lo que estamos hablando. Director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Te acuerdas, no?
Sí, cómo no me voy a acordar. No, además me parece una excelente noticia que vayas a hablar con él, ¿no? Creo que es un buen broche para el 2023 porque es un excelente jugador, una excelente persona y bueno, la verdad es que muchísimos recuerdos positivos con él. Como bien dices, el primer año fue una maravilla y el segundo año él también, porque al final Janko Jankovic es un jugador diferente y de los que deja sello. Mira que han pasado jugadores por el Hércules en estos últimos años. Yo creo que poquitos dejan la estela que dejó aquí en Alicante Janko.
Qué barbaridad de temporada la de segunda división, la del ascenso, que es la anterior a esta, ¿eh? Esta es la de primera, la del último partido suyo. Luego se retiró, luego le vamos a preguntar, pero se retiró ese verano, jugó con el Hércules su último partido, un 22 de junio del 97, y ya ese verano dijo, no puedo más. Y se retiró con 34 años.
Antes había brillado en equipos del fútbol español como el Oviedo y el Real Valladolid y también jugó en países de la antigua Yugoslavia.
Y decía Gonzalo que qué barbaridad la 95-96, la del ascenso. La nómina de delanteros, Gonzalo. Sí. 14 goles Eduardo Rodríguez, 12 Manolo Alfaro, 10 Jankovic, 9 Sigüenza, que se le recuerda por el gol del ascenso en Badajoz, pero es que son 45 goles entre 4 tíos. O sea, es una bestialidad.
Sí, no, claro, aquel equipo por eso logró lo que logró, ¿no? Y es el ascenso sobrándole jornadas y como campeón de segunda. Y evidentemente, aparte de que era un grupo majo y todas estas cosas que se dicen, lo que había era un gol, una pegada espectacular. Aquellas cuentas que hizo una vez Pacheta...
Hablaba con Carlos esta mañana, exactamente ya, le he dicho lo mismo.
Pues mira, estas sí son reales, que cuando ficha jugadores dice, este me va a hacer 15, este, y que al final sumas y dice, 45 entre todos, y parece una quimera o imposible. Bueno, lo de aquel año fue... impresionante y la verdad es que una de las temporadas que yo no voy a olvidar nunca, lo tengo claro.
Es brutal, claro, ascenso como campeón, que es ese trofeo que es la última joya, ¿no? que tiene el Hércules, porque ni tan siquiera luego el último ascenso de 2010, un equipo ahí entró de la manera que entró en esas tres primeras posiciones de ascenso, pero no fue campeón de aquella liga. Este Hércules es que fue rotundo, fue de arrancar la liga a tope y pasearse por la competición con una superioridad descomunal. Esta mañana también teníamos oportunidad de ver a Eduardo Rodríguez y nos decía, es que defendíamos los córners, el balón parado en zona y es que no nos creaban ni una, ¿no? Y nos definía un poco cómo era la distribución y nos acordábamos perfectamente de los jugadores, ¿no? De Pavlicic, de Gonzalo Arguiñano, de José Vicente Lledó y luego delante la siguiente línea... Y ahí no remataba a nadie, ¿no? Qué equipazo, qué recuerdos y qué lejos queda esa etapa. Bueno, volvemos al presente. Luego iremos a ese año 97 o a esos años a mediados de la década de los 90. Gonzalo, partidazo el del otro día, pero sensación de que tienes que ir a Lleida a ganar. Tú te quedaste con esa reflexión. Es decir, vale, está muy bien, hemos jugado muy bien, hemos empatado, bueno, no pasa nada. Es el momento de dar un golpe encima de la mesa, ir a Lleida el día 7 de enero y ganar.
Sí, a ver, yo soy optimista, soy positivo y todo lo que sea necesario porque creo que este tiene que ser el año, pero también soy realista. Es la última jornada de la primera vuelta y si tú ganas en Lleida eres campeón de invierno, eres el mejor, eres el favorito y eres el número uno. Si empatas vas a seguir siendo el segundo de las 17 jornadas, 16. Y si pierdes te quedas a 5 del Lleida. Por lo tanto, para mí sí marca. Y luego hay un dato, y es que hemos perdido con el Europa, con el San Andreu y hemos empatado al Badalona. Hay que ganarle a uno de los cuatro de arriba. No puedes acabar la primera vuelta sin ganar a ninguno de los cuatro de arriba y vender que está siendo todo un éxito. Yo creo que el éxito, para mí, pasa por ganar en Lleida y porque el equipo siga creciendo. A mí me gustó contra el Badalona, creo que mereció la victoria, aunque tuvimos lagunas defensivas en la primera parte, pero es que al final, Juanfran, hay que ganar. Los partidos de este nivel hay que ganarlos, porque si no te quedas segundo, y segundo todos sabemos lo que implica. Así que a mí me parece que el día 7 de enero el Hércules tiene que pegar ese golpe de autoridad para demostrar de verdad que es el favorito del grupo.
Fuiste tú el que dijiste la semana pasada, dices, si hay que empatar uno, que sea el del Badalona. Yo cambio el empate en casa con el Badalona si ganamos al Lleida, ¿no?
Sí, sí, pero es una cuestión matemática, lógica. El Badalona lo tienes 5 puntos detrás y allí sigue. Y al Lleida, si le ganas, le adelantas. Al Lleida, si le empatas, no le adelantas. Vas a seguir detrás. Entonces, yo creo que cuando juegas contra el que te persigue, si le ganas, lo dejas KO y si te empata, pues lo mantienes detrás. Pero claro, lo que no puedes nunca es perder, ¿no? Porque claro, si pierdes uno de estos partidos es grave porque te pueden incluso superar. Pero es que ahora es el Hércules el que va detrás del Lleida. Y además, es un partido que tengo la sensación de Lleida juega 8 partidos en casa y ha ganado los 8. Si llega el Hércules allí y le gana, el Lleida va a empezar a tener dudas. Va a decir, hombre, éramos infalibles hasta que llegó el mejor. Y así se demuestra que eres el mejor, ¿no? El otro día yo hablaba con un compañero y decía, esto es como si tú eres del Real Madrid y el Real Madrid va segundo y no le ha ganado ni al Barça, ni al Atlético de Madrid, ni al Girona, ni al Villarreal. Pues te quedas así pensando, vale, sí, vamos bien, pero no somos el mejor equipo. Somos el segundo. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros? El mejor equipo. ¿Qué hay que hacer para ser el mejor equipo? Ganar estos partidos. Porque si no ganas ninguno de estos partidos, no vas a salir campeón. Por lo tanto, para mí, el partido del domingo marca la primera vuelta del Hércules. Es evidente que si empatas, bueno, vas a seguir ahí a 2 puntos y queda un mundo, lo sé. No estoy diciendo que sea decisivo, pero sí estoy diciendo que ha llegado el momento que el Hércules demuestre de verdad que es el mejor equipo del grupo.
Yo el empate sí lo compro, pero no lo firmo. Lo estuve hablando también ayer con Gonzalo. Perder sí que te deja 5 puntos del Lleida.
Eso sí que para mí es catastrófico.
Sería, desde sí. luego, después de una buena primera vuelta, terminarla a 5 puntos del líder, sería pues sí.
Sería duro. Sería duro.
Sería muy duro. Sí. Empatar, quedando toda la segunda vuelta por delante, quitarle al Lleida sus primeros puntos en casa y salir a 2 puntos del líder, no me parece. Yo casi seguiría poniéndole casi un sobresaliente al Hércules en la primera vuelta. Si empata al Lleida, termina la primera vuelta como segundo y a 2 puntos del líder, quedaría toda la segunda vuelta por delante. Y el Lleida dudando, porque el Lleida vendría del 3-0 del Europa y de que tú le quites puntos allí. No lo firmo, pero yo, por si sí, luego el partido termina en empate, que creo que no sería tan catastrófico, ni mucho menos.
No sé, a mí me da la sensación de que llegado un momento, el partido del 7 de enero, Gonzalo, puede haber un pacto de no agresión, ¿eh? En el tramo final,
sí,
digo.
Sí, iba a decirte eso, digo, en el minuto 80,
no,
sí.
Claro. Pero último cuarto de hora no veo a nadie volcado buscando el gol, ni tan siquiera al Lleida, que diría, oye, pues mira, sí, sigo líder, cierro campeón de invierno y tengo a la Nucía en la siguiente jornada aquí en casa. Y el Hércules dice, bueno, estoy a tiro y me queda el último encuentro en casa contra el Lleida en mi Rico Pérez, ¿no? Entonces, yo sí que veo que el empate es como, a los dos nos podría medio valer, pero es evidente que Rubén Torrecilla el otro día dijo que va a ganar y no sí, me sí. cabe duda de que es ambicioso, y este equipo debe ser ambicioso por lo que está contando Gonzalo. Pero el empatito a los dos, llegado el minuto 75, vamos a ver. Y por nada del mundo una derrota, o sea, claro, está prohibido perder, prohibido.
Pero en Lleida piensa lo mismo, claro, por eso sí, tienes razón en ese argumento. O sea, aquí perder es tan grave que van a minimizar riesgos, ¿no? Y evidentemente si el partido va igualado, probablemente vaya hacia el final con esa igualdad. Pero también es verdad que me pongo la óptica del Lleida, ha ganado los 8 de casa y pensará, como ganemos este, 9 victorias seguidas en casa y a 5 del segundo. Para ellos también es como la gran oportunidad, ¿no? Esas oportunidades que, por cierto, al Hércules muchas veces se le presentan y no las consigue. Ojalá esta vez sea el Lleida el que pinche el día más esperado también para la afición local.
Bueno, 3 fichajes, ¿ves? Para enero, sí. Gonzalo.
Sí, sí, veo 3, pero me da igual que Mitchell se vaya o no, ¿eh?
O sea, aun con Mitchell en la plantilla, sí, sí. Ves 3.
Sí, un lateral derecho lo van a traer, porque lo van a traer seguro. De hecho, es una solicitud del técnico. Lo que pasa es que ha pedido un lateral derecho que pueda jugar de central. Eso es más difícil, pero bueno, esa es una opción. un extremo también va a venir, sub-23, y el tercer fichaje lo va a hacer el Hércules, porque es el Hércules, así de claro, y al final siempre se moverá el mercado y habrá esa incorporación. Yo, particularmente, después de ver el partido contra el Badalona, el gran estado de forma de Marcos Méndez, que el gol hay que verle la capacidad que tiene de reacción después del remate del córner para marcar, viene de meter dos goles, y el gol de Agustín Corcia, el remate de cabeza que nos da el empate, es la primera vez que no pido un delantero centro en el mercado invernal. Y mira que estos últimos años los pedíamos siempre, pero a mí me parece que la defensa hay que apuntalarla con experiencia y con veteranía. Si queremos ser mejor, creo que esa es la línea que el Hércules puede y debe mejorar en el mercado invernal.
Vale, pues tomamos nota. Las salidas, yo también coincido en que no hace falta un delantero. Hasta hace un mes tenía dudas, porque andaba atascado Marcos Méndez, Costia todavía no había terminado de salir de la lesión. Y de Diego Lorenzo, pues ya pues lo que es, ¿no? Que no está para este nivel ni para esta exigencia, ¿no? Entonces, si no aparecía ninguno de los dos, ni Marcos Méndez ni Costia, sí que me hubiera parado a pensar un delantero. Pero Marcos Méndez ha demostrado que está donde tiene que estar. No es un goleador de estos de finos estilistas, ni mucho menos, pero está para rematar las que tiene que rematar. Y luego Costia sí me parece un cazagoles tremendo, o sea, cómo se eleva en el gol el otro día, en el ratito de la segunda parte, tuvo tres o cuatro, o sea, me parece un jugador que fabrica ocasiones constantemente de gol y con el balón parado que tiene Mangada, creo que el Hércules se va a convertir en uno de los mejores equipos a balón parado, no tengo ninguna duda. Mangada, de hecho, ha participado ya en el gol el otro día en Ibiza, las dos asistencias a los delanteros ante el Badalona, o sea que estoy de acuerdo, Gonzalo, no un delantero, y la duda es quiénes se pueden marchar. Tú decías que a lo mejor Michel no, hay una ficha libre, tendrían que marcharse dos más. Sergi Molina sería uno, yo creo, ¿no?
Sí.
Y nos quedaría otro más.
Si es sub-23,
no hace falta, claro.
Se puede arreglar, eso es. Yo creo que el extremo es un sub-23. Y el lateral... Lo que pasa es que me pierdo, lo reconozco, en el tercer nombre, la ubicación. Yo, desde mi punto de vista, si no encuentran ese... Que a mí es que me parece muy difícil lo de un lateral que juega de central. Pues son cosas casi incompatibles para mí. Pero bueno, si encuentran esa opción, pues perfecto. Pero si no, pues igual un central, un lateral y un extremo, y el que se va es Sergi. Y entonces ya con la salida de Sergi Molina, una ficha libre y un sub-23, no haría falta ni la operación Michel. Yo escuché atentamente a Rubén Torrecilla.
¿Qué te pareció?
Me parece bien, pero es que es Enrique Ortiz el que tiene que hablar con Michel.
Si más que hizo un entrenador el año pasado, Loro Escobar, para que se vaya Ander Vitoria y le tocaba comérselo en el autobús de vuelta y en las siguientes convocatorias o en los siguientes entrenamientos.
Lo ha dicho perfecto Gonzalo. O sea, es que es Enrique Ortiz el que tiene que hablar con Michel.
Claro, si Torrecilla podrá no contar con él. Aquí todo el mundo podemos ver que la ficha de Michel deberían cambiarla por uno que juegue, pero es que Michel tiene contrato y a mí me da que no va a perdonarlo. Lo que le queda de contrato hasta final de temporada. O a Michel le sale una oferta interesante para más temporadas o no se va a ir regalando el contrato que tiene firmado. Porque ya le abrieron la puerta en verano y no se marchó, sabiendo seguramente que iba a jugar poco.
No sé, ahora ya que lo tiene claro que no va a jugar en verano, siempre dice, bueno, yo aquí al final acabo convenciendo al entrenador.
Es verdad que ahora lo habrá visto.
Claro. Ahora lo ha visto ya cristalino, ¿no? Entonces, ya son las ganas que él tenga de seguir jugando al fútbol. Tiene 35 años. Y tiene dos opciones, o me retiro y termino de cobrar el contrato del Hércules, o busco una salida en algún equipito, pues no sé qué ofertas puede tener Michel o qué intereses pueden tener algunos equipos en Michel, pero no sé.
Bueno, recuerdo que al Hércules vino de Tenerife, porque le llamó el Hércules, fue Peña y Enrique Ortiz a su casa y todo eso, porque quería venir a un sitio cerca de su casa, que él es de Burjasot, así que no lo veo yéndose a Galicia, a un equipo de Segunda Federación o Andalucía, ¿no? Lo veo por aquí, en el caso de que saliese el Hércules.
Bueno,
por aquí o por Valencia.
Es el único equipo que se puede permitir estas cosas, Gonzalo. O sea, sí, mantener a Michel hasta final de temporada y que no juegue. le da completamente igual.
Claro, la única opción sería que hubiera tenido una oferta de primera red, pero claro, es que eso es muy complicado si no estás jugando en segunda red. Claro. Que así es vivir de las rentas, ¿no? Y eso en fútbol cada vez sucede menos. La verdad es que es un problema, pero yo creo que debería de solucionarse, porque los problemas al final se enquistan, entonces lo mejor es arreglarlo. Si se queda, va a cobrar hasta el 30 de junio. Pues chico, busca una forma de que salga ganando el jugador y también el club por aquello de no tener esa ficha ocupada hasta el 30 de junio, cuando el entrenador lo tiene tan claro como lo explicó el otro día.
¿Cómo fue lo de Lolo Escobar con Ander Vitoria? En Badalona dijo, es que se le pegó un palazo ahí.
Se la abrió
Badalona.
Más que el otro día Torrecilla a Michel, la puerta de salida. Digo.
Y llegó Ortiz y la entornó, la apuesta. Y dice, bueno, tranquilito, a ver, tú, Ander Vitoria, ¿te comprometes a ser profesional y tal? Dijo, sí. Y Enrique Ortiz,
ya está.
¿Dónde está el problema? Va a vencer. Claro.
En cualquier, pues a lo mejor estuvo ahí, no sé si el ascenso, porque estuvo muy aventurado, pero sí que estuvo el playoff. Sí. Si se llega a ir Ander Vitoria, fichas un delantero que hubiese hecho goles, no sabe cómo hubiese terminado.
Qué importante que en esto de Michel pues no intervenga mucho, o sea, que lo arreglen los que lo tienen que arreglar, es decir, Peña, el entrenador y un poquito el propio futbolista. Que es verdad
que Michel, si ve venir a Peña ahora a decirle que se vaya, va a decir... Viniste hace un año a por mí, casi a Tenerife, a traerme o a mi casa de Valencia, a traerme de una oreja. Así que es un poco injusto para el jugador.
Y siempre ha tenido una relación personal con la familia Ortiz, es decir, o con el propio Enrique Ortiz. Entonces, siempre va a ser más duro prescindir de él. Pero es evidente que es una situación que en cualquier vestuario se solventaría en enero. O sea, esto no debería seguir así, pero... Veremos qué deciden. Gonzalo, termina el 2023. El nombre propio del 2023, en lo positivo, ¿cuál ha sido?
Para mí, Rubén Torrecilla. Sinceramente, es el que creo que ha cambiado un poco el guión de un equipo que en junio yo creía que bajábamos la persiana, sinceramente.
Vale. ¿Y lo peor, que tu peor recuerdo del 2023, cuál ha sido?
Pues fue el día del Lleida, al 0-4, y que la gente saltó al campo.
Ese fue el 22-23, ¿sí? el Alcira, ¿no? El que hubo invasión al campo, y sí, luego salieron los jugadores escoltados.
Ese partido, sí.
La temporada pasada es que hubo dos episodios.
Sí, el del Lleida y el del Alcira.
Eso es, pues el del Alcira.
Sí, pero para mí ese fue el peor momento. Y que además contrasta, ¿eh? Estaba el otro día viendo un reportaje y se veían las imágenes del día del Alcira, la gente saltando al campo, y la del otro día recibiendo al equipo, y digo, mira, cómo ha cambiado la cosa, y para bien, y evidentemente nos quedamos con lo que está pasando ahora.
¿Ves a Torrecilla de entrenador de bastante tiempo en Alicante?
Ojalá, porque eso significaría que estamos en primera ref la temporada que viene. Yo sí que veo a Torrecilla quedándose si el equipo asciende, que es lo que todos esperamos.
¿Y si no asciende también? Digo, depende cómo no ascienda.
Claro,
pero,
eso ya va a ser más complicado, pero porque sí igual que hasta él...
Sí que es verdad que a lo mejor él puede tener ofertas, claro. Pero sí que parece un buen entrenador.
Sí, lo es.
Trabajando con la gente joven, ha conectado con la grada. Se suba o no, yo sí que creo que el Hércules tiene un entrenador ahí para amarrarlo, ¿eh? Pero vamos a ver. También
que suba,
él, lo
que es posible.
A ver él también qué piensa, ¿eh? Si no sube, en el caso de que pasara eso... ¿Qué opciones? Pues, porque a lo mejor le apetece entrenar en categorías superiores. Gonzalo Blanes, que estamos en permanente contacto. Felices fiestas, ¿eh?
Igualmente a todos los oyentes. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Gonzalo, un abrazo muy grande. Dejamos a Gonzalo, pero enseguida seguimos con Janko Jankovic como protagonista estrella.
Aquí estamos, continuando con la tertulia XXL, ahora como tema central de esta última XXL del año, esta camiseta original de Janko Jankovic, su último partido con la camiseta del Hércules y su último partido como profesional fue con esta camiseta. Por cierto, lo primero que le ha llamado la atención a Carlos Cuenca es lo grande que es la camiseta. Sí. O sea, es gigante, ¿eh? Es una XL... pero de las XL antiguas, no las de ahora.
Llevaba ahí ahora lo de aquella moda que empezó a que los futbolistas llevasen las camisetas tan ajustadas, tan entalladas, ahí no. Y eso, y que Jankovic pues sería un tío bastante grande.
Por cierto, estábamos hablando antes del caso Michel, y es verdad que, cambiando un poco y haciendo un paréntesis antes de ir con esto, decía Carlos, no ha sido mal suplente, ¿no? Y es verdad que había una duda, ¿no? Es decir, ostras, un tío con tanta jerarquía, lo normal es que no encaje bien no jugar y quedarse fuera de las convocatorias, y eso es un caldo de cultivo feo. Pero hay que decir que Michel ha sido profesional y se ha comportado muy bien. Es verdad que el equipo no le ha dado pie a que se comportara de otra manera. Ha ganado mucho, ¿no? Yo creo que estas situaciones del que no juega, que se cabrea y monta pollo, sobre todo tienen sentido cuando... el equipo pierde, el Hércules ha ganado casi todo, entonces, bueno, pues, pero bueno, dicho esto, Michel muy bien en ese rol de secundario, ¿eh? O
de nula participación. Sí, a Torrecilla le hemos preguntado alguna vez por él, se ha quedado muchas veces en la grada este año, solo jugó prácticamente la Copa y algún minuto residual, y ha dicho que, bueno, que él está entrenando, incluso el propio Michel habló el día del Burgos en la zona mixta después del partido, y bueno, pues dijo que estaba tranquilo entrenando y cuando le tocaba jugar, pues a jugar. Y es lo que está haciendo. No sé si a lo mejor le ha puesto cara en algún entrenamiento a Torrecilla, pero es cierto que en buena dinámica, ¿qué vas a pedir? No puedes pedir jugar por delante Roger Colomina, por ejemplo, o de claro. Carlos de la Nava.
Claro, es que están a un nivel altísimo. O de Mangada, que también lo está haciendo muy bien. Sí que es verdad que las ruedas de prensa, a lo mejor, de Torrecilla estuvo al límite. Si eres Michel, pues a lo mejor te vas un poco mosqueado para casa o de vacaciones. Estuvo ahí tirando dardos contundentes, ¿no?
Sí, y no olvidemos el rendimiento pobre de Michel la temporada pasada, por mucho que lo maquillase con algunos goles, que sí que terminó con 3 o 4 goles, alguno de falta y tal, pero
sí,
no fue el jugador
determinante
no fue el jugador determinante que esperábamos.
No.
Yo esperaba que fuese, porque venía de jugar en la temporada anterior sus 10-15 partidos con el Tenerife en segunda división, ya no era tan titular, pero venía de jugar en segunda división y sorprendió su bajo rendimiento aquí la temporada pasada, que sí que tuvo minutos.
Hubiéramos preferido un Michel con menos goles, pero que hiciera jugar al equipo. El problema de Michel el año pasado es que hizo jugar al equipo al ritmo que a él le interesó, que era un ritmo lento. Y el ritmo lento está claro que con Torrecilla no casa, y por eso no está jugando. Torrecilla ha dicho, quiero piernas, quiero ritmo, pues quiere al Hércules de la segunda parte con el Badalona, volcado, yendo, viniendo, metiendo la pierna, intentando recuperar con presión alta tras pérdida. Todo eso Michel no te lo puede dar. ¿Te puede dar los goles de las asistencias de Mangada? Sí. ¿Te puede dar algún gol de falta? También. Pero al final, asistencias o goles están muy bien, pero lo que verdaderamente importa es que tu centrocampista referencia, que en este caso era Michel, te dé un ritmo alto de juego, que es lo que quiere Rubén Torrecilla para sus partidos. Bueno, dicho esto de Michel, saludo a Tente Martínez, que es la persona que nos ha hecho posible traer esta camiseta de Janko Jankovic, que es suya, la camiseta, y he dicho, llevárosla y ponedla en el estudio, que me va a hacer ilusión que la compartáis con los oyentes. Hola, Tente, muy buenas.
Hola, Juanfran, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena. Vaya joya nos has mandado, ¿eh?
Vaya joya, ¿eh? Te lo dije.
Sí. No exageraste, ¿eh? Era una joya de verdad. Sí. ¿Cuál es la historia de esta camiseta, Tente?
No, la historia es nada, acaba el partido de aquel contra el Atlético de Bilbao, en junio, eran hogueras. Me acuerdo, el campo lleno, mucha gente de Bilbao que había venido aquí. Y cuando acaba el partido, varios jugadores vinieron al fondo norte a tirar las camisetas. Yo estaba subido a la valla, que había vallas todavía en Enrico Pérez. Uh-huh. Y la pillé, la cacé al vuelo y para mí. Para mí fue una ilusión grandísima, porque la camiseta que yo me había comprado el año anterior con el ascenso era la de Jankovic. Porque Jankovic fue un pedazo delantero espectacular, vamos.
Sí, ¿no? Entonces, o sea, tú ya te habías... tienes dos camisetas de Jankovic, la de la 95-96 que compraste y esta que es la original suya, que era de la...
Exacto, me queda solo esta. La otra se fue en un cambio de camiseta con Butel después del ascenso en Alcalá. Ah. Y esta se guarda, vamos, esto es un tesoro.
Oye, están dando una pasta ya en Facebook Live, los oyentes.
Pues no tiene precio.
No la vendes, ¿no? Por nada del mundo.
No. Vale. Esa no se vende. Además, me has dicho la fecha, 22 de junio, que encima es el nacimiento de mi hijo. Esa quedará para él. Oh, sí, le gusta el fútbol cuando se llama.
Qué maravilla, claro que sí, claro que sí. Además, no sé si es mérito tuyo o es mérito de la marca o de las dos cosas, pero es que la tienes conservada, que da gusto verla. O sea, está perfecta.
Sí, bueno, yo he jugado con ella muchos años. Cuando jugaba todavía fútbol, sí que me la ponía a veces y se ha lavado siempre en casa, vamos. Pero sí, no, éxito de la marca.
Se conserva súper bien.
Son míticas y son míticas por algo, porque eran buenas.
Se conservan súper bien. Es que ahora no sé por qué razón los números, los nombres, hasta el simbolito este de la liga Este viene cosido.
A la gente le vuelve loca eso.
El fútbol moderno es así.
Y el escudo cosido también, que es algo que preguntan todos los veranos los herculanos cuando sale la camiseta. ¿Viene el escudo bordado? Pues aquí está el escudo bordado, símbolo de la liga bordado, y el dorsal y el nombre, digamos,
impreso
en la camiseta, sí, seguirá fiado.
Sí, pero de una manera que no salta. Que no se va. Es que ahora no sé cómo está hecho.
Muchas veces, ¿eh? Sí, y no sale. No
es
sale.
Una maravilla. Bueno, ¿te impactó Jankovic ya el primer año? ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más te gustaba de él, Tente?
Pues el gol que tenía, ¿no? Lo que habéis comentado antes, el gol que tenía todo el equipo. Ese año disfrutamos del 0-6 en el Madrigal, del 5-1 al Logroñés, el 6-2 al Alavés, 4-0 al Toledo, que venía imbatido. Y muchos con goles de Jankovic, de Rodríguez, de Alfaro y Sigüenza. Es que el año 95-96, para mí, de todos los años que yo he visto de él, del Hércules, llevo 40 años yendo al campo. El mejor año sin duda es el 95-96. Ese año fue espectacular.
Sí.
Lo pasamos pipa.
Sí. Aquellas goleadas al Logroñés, al Alavés,
sí,
¿verdad?
Sí. Eso fue.
Los
fue
partidos de Canal Plus por la mañana. No
exacto.
Sé
yo recuerdo de Yanko un gol al Almería que en el día después, al día siguiente, con Nacho Levin, lo ponía siempre poniendo goles de primera, a ver quién era el mejor de la jornada. Y ese año pusieron un gol de Yanko al Almería en un partido de. Un domingo por la mañana que llovía en el Rico Pérez.
Pues déjame que le vamos a preguntar a él, que vamos a saludarle y vamos a cerrar el círculo, ¿vale? Porque esta camiseta te la lanzó al fondo norte del Rico Pérez hace casi 30 años y vas a tener oportunidad de saludar a Janko Jankovic. Janko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer. Estamos aquí con esta joya que es tu camiseta de tu último partido como profesional.
Sí, pero me mataste, dijiste hace 30 años, ¿no pasaron? No, menos, un poquito menos,
exagerado.
27. No, ahora son importantes los años, ¿no? Quitas un año, me quitas, es mucho. No me quitas, igual, 30 años.
Qué barbaridad. Bueno, ¿te acuerdas de ese último día? ¿Sabías en ese momento que era tu último partido como futbolista profesional, aquel ante el Athletic Club en el Rico Pérez?
No. Tenía, bueno, yo estuve 2 años en Alicante. El primer año era de ascenso, todo muy bien. Después me lesioné de espalda este primer año y me recuperé en tiempo récord. Y después empecé a jugar en primera y después tenía un problema ahí. Después, el segundo año no fue tan bueno. Y bueno, no sabía si era mi último partido no. No sabía. Después tomé decisión que lo dejo, y lo dejé en primera. Podía haber seguido, tenía unas ofertas de equipos de segunda, pero no seguí. Lo dejé.
¿Y esa decisión a día de hoy te arrepientes o te hubiera gustado apurar un poquito más?
No, claro, que me arrepentí después de 2 meses, 3, después de dejar. Y ahora cuando hablo con gente joven que juega fútbol, le dije, mira, quedaos. No tiene que ser en primera o segunda B, fútbol es nuestra vida, que estamos cómodos en ella y hasta que podéis seguir en ella, seguirlo, no solo como futbolista, sino después nos metemos en muchas más cosas, pero y es una equivocación, es un consejo para gente que juega ahora, seguir toda la vida en fútbol.
Todo lo que podáis,
es lo nuestro.
¿Te acuerdas, Janko, del gol que está comentando Tente Martínez, ese gol al Almería en el día de lluvia que fue un golazo y que fue el mejor de la jornada en primera y segunda división? El año de segunda te hablo, ¿eh?
Sí, me acuerdo de Almería, que fue un centro, me parece, de bici, desde la derecha, un centro largo, le recibí con rodilla, hice el gesto técnico bueno, le hice un caño contrario, y había muchos elementos de fútbol ahí, y me metí por las cuerdas. Había un periodo de esos, hasta que no me lesioné de espalda, metía goles por todos los lados, me sentía a gusto, cómodo, disfrutaba mucho de fútbol. Era una edad, 32 tenía de aquella, me parece, que era buena edad, y eso, y me sentía a gusto con compañeros, con gente, con público, con todo. Resultaba, teníamos un equipo ideal para hacer cosas, porque había gente de casa, jóvenes, esto, Varela, Palomino, Yedo, también muy jóvenes y muy buenos. después gente de casa Paquito, después veníamos gente de primera con mucha experiencia que sabíamos a llevar partido a nuestro terreno y ganar partidos. Gonzalo, Pavličić, Antón, después estaba Sigmenta. Teníamos un equipo de verdad, Rodríguez, Alfaro, Manolo, teníamos un equipo bien hecho, mezcla de todo un poco, y estábamos a gusto y sabíamos que podemos ganar cualquiera. Después, bueno, después no se hicieron bien las cosas en primera, pero bueno, es un tema.
Sí, aquel verano se hicieron mal las cosas.
Había que, bueno, vino mucha gente nueva. Yo soy partidario no cambiar mucho, tenía que por línea traer 3-4 que mejoraría lo que tienes y entonces sí que saldría bien, pero se hicieron malas cosas segundo año y por eso después bajamos de primera a segunda.
¿Alicante está en tu corazón siempre?
Sí, pero bueno, siempre. Pero tenía un episodio, no quiero recordar, no quiero decir nombres y eso, que yo siempre, yo jugué 9 años en España y siempre jugué para equipo, y después ahí un entrenador, no quiero decir nombre, me acusó de una cosa en Oviedo que no era cierta. Y después me castigó, no jugué. Y bueno, y eso es un episodio que me quedó marcado. Y nunca he tenido problema con nadie en el mundo de fútbol, nunca, jamás. Y bueno, ahí un poco y fue un poco ahí un episodio único que me, pero afición tremenda y eso. Y yo podía haber ayudado mucho más en primera, porque yo me operé de espalda en cuando subimos de segunda a primera y me recuperé y estaba bien para jugar fútbol. Después ocurrieron una serie de cosas que bueno, no era un buen año, pero podía haber ayudado mucho más para que no bajamos a segunda. Bueno. Seguro que podía haber ayudado mucho más, pero bueno, son cosas que ha pasado, está. Pero afición de Hércules y 2 años en Hércules, recuerdos muy buenos, de verdad que sí.
Tente, tienes ahí a Janko Jankovic, que fíjate que él dirá, oye, pues 2 añitos y la gente me recuerda que 27 años después, ¿no? Tú lo tienes ahí como leyenda del herculanismo,
sí,
¿no?
Sí, hombre, nada, las gracias por la camiseta y por los 2 años que nos hicieron disfrutar aquí, ¿no? Fue maravilloso, vamos, y le deseo lo mejor, vamos, le deseo lo mejor.
Sí, bueno, muchas gracias, lo mejor, vale.
Janko, sí. Ese día termina la liga, es un 22 de junio, el del Athletic de Bilbao, que ganáis 3-2 y tal, y vais y lanzáis las camisetas a aficionados que hay en el fondo norte del Rico Pérez, y esa camiseta fue a parar a las manos de Tente, que hoy sí, nos la ha traído, ¿no?
Cuando llegué a casa me preguntó la mujer, ¿dónde está la camisa de partido? Ella dije, no está.
Te quedaste sin tu última camiseta.
Está bien guardada,
sí,
está bien guardada.
Sí, bien. Ya sabemos dónde está ahora, ¿vale? Me alegro.
Está en Alicante, Janko, ¿eh? Algún día que vengas a Alicante te la acercamos para que la vuelvas
ahora,
a ver.
Ahora, a partir de 1 de abril de año que viene, 2024, se abre una... Yo soy ahora en Croacia, viviendo en Zagreb. Y ahora se abre en línea directa esos vuelos baratos, Zagreb-Alicante.
Ajá.
Entonces tengo muchos amigos en Alicante, tengo unos muy buenos amigos en Torrevieja y iré bastante ahora por Alicante porque no tengo que cambiar 3 aviones ahora, se abre la línea directa Zagreb-Alicante.
Qué bueno.
Sí.
Puedes venir a...
Sí, yo encantado.
Janko...
Y firmas la camiseta,
sí, eso
vale,
es.
Quedamos en eso, vale, estamos en contacto y quedamos en eso.
Eso es. Bueno, Janko, sigues desde Zagreb la actualidad del Hércules, fíjate dónde está tu Hércules, ¿eh?
Sí, está en, no sé ahora, como cambiaron las ligas, antes había primera, segunda y 4 segundas B, ahora...
Pues una más abajo, ligas, una más abajo.
Una más abajo, de segunda B.
Eso es.
Hércules tiene que estar en primera, es fácil decirlo, pero se puede hacer, de verdad. Con la opción que tiene, con campo que tiene, con, no sé, ahora todo el tema del dinero, pero haciendo cosas bien en cada categoría. Hércules es un equipo de primera, tiene que estar en primera y si no está en primera como muy, muy bajo en segunda división y más bajo nunca jamás. Pero bueno, yo no sé, pasa cosas y no sé qué ocurre y eso, pero como ciudad, con afición, con campo, con todo. Hércules es un equipo de tiene que estar en primera o con muy bajo segunda división. Yo pienso eso y yo, haciendo las cosas bien un poco y eso, por favor, no puede Hércules estar ahí con, qué sé yo, no sé ni cómo se llaman estos equipos, sin falta de respeto a nadie.
Sí, con todo el cariño del mundo, pero no sabes cómo
se llama. No, sin falta de respeto a nadie, no, pero no puede bueno, estar, por
fíjate
favor.
Que tú has estado en el Girona posteriormente, ¿no? En el cuerpo sí, técnico hace muchos años, sí. Fíjate a dónde ha llegado el Girona y dónde está el Hércules y una ciudad como Alicante, pues fíjate, ¿no?
Bueno, pero vida da muchas vueltas, ya hay ahora con paciencia, bueno, hay que subir a esta categoría después, hacerlo bien, hay que poco a poco hacerlo bien y eso, se puede hacer, de verdad que se puede hacer, y muchas veces no entiendo que se hace cosas que no son razonables, pero bueno, puede ser, igual es fácil hablar de no estoy ahí, pero que es más difícil una vez que estás dentro, pero yo creo que haciendo las cosas fáciles y con sencillez que se puede hacer.
Por supuesto, mejor. Por supuesto. ¿Sabes quién me ha dado recuerdos para ti esta mañana? Que le he dicho que íbamos a hablar contigo. Eduardo Rodríguez. No sé. Eduardo Rodríguez.
Ah, Eduardo, sí, compañero mío, sí. Un poco, es un desastre el tema de llamar a la gente y eso, tengo que llamar más gente. Hay muchos amigos que un poco no estoy en contacto y eso. Y años pasa, hay que estar en contacto y con buena gente.
Bueno, pues ahora con los vuelos directos sí, a Alicante tienes que venir.
Primero que sale para Alicante voy para allá.
Fantástico. Vale, bueno, Jan, vale. Con la última, vale. Te quería preguntar, dime. Para que los oyentes lo sepan, ¿qué has hecho después de dejar el fútbol, lo que es la práctica del fútbol?
Yo también es una equivocación. Yo estuve metido en muchas cosas de después de dejar fútbol y es una equivocación. Para conseguir algo, te tienes que no puedes hacer muchas cosas. Tienes que hacer una y a tope a esa cosa. Yo estaba metido en uno, otro, no sé qué, hotelería, un restaurante, uno de esto, otro entrenador, esto de representante, muchas cosas. Y es una equivocación. Tienes que tomar una decisión y hacerlo 100% una cosa y lo consigues bien. Pero bueno, yo estaba, después de dejar fútbol, estuve entrenando por ahí, estuve 3 años también con Robert Prosinecki, que era seleccionador de Azerbaiyán. Él era seleccionador, yo era ayudante de él en Azerbaiyán. Estuve en Girona también con Cristóbal, cuando Cristóbal Parado era entrenador de Girona, estuve con él. Después, en 2014, marché pa Croacia. Y abrí un traje padre a Croacia. Cuando yo llego a Croacia 2014-2015 no existía padre en Croacia, no había una cancha, no había nada. Entonces yo 2016 abro un club muy grande en centro de capital de Croacia, Zagreb, que Zagreb tiene 1 millón de habitantes, y abrí un club de pádel con 8 pistas de pádel.
Qué bueno.
Año 2016 nadie sabía que era padre, nadie jugaba padre, jugaba yo y vivía Miguel Olmo, que es padre de Dani Olmo,
¿sí?
que era jugador de Dinamo de Zagreb, sí. Aquella, y su padre Miguel vivía en Zagreb, y el único que jugábamos padre era él y yo, y padre se jugaba siempre 2 contra 2, y él y yo jugábamos 1 contra 1, porque no había nadie jugaba padre.
Nadie, y no ha terminado de implantarse el padre allá en Croacia.
Y ahora para jugar en el club que tengo yo aquí, que tiene 8 pistas de pádel, tienes que esperar 1 mes para jugar pádel. Es una auténtica locura.
Muy bien,
ahora.
O sea, pero ahora eso lo mantienes entonces, el club.
Ahora, sí, es una locura ahora, pero primeros...
Fueron duros los primeros años.
Era un club
años.
Espectacular, grande, 8 pistas de pádel, de lujo, centro de ciudad. Impresionante, y nadie jugaba, nadie.
Qué bueno.
Nadie. Y después cada vez más, y ahora... Ahora empezó locura de pádel y ahora se abre todas las pistas de pádel por todos los sitios y para jugar en club que tengo hay que esperar 1 mes para jugar. Si quieres jugar dentro de 1 mes no hay sitio para jugar.
¡Qué barbaridad!
Aquí tráete la pala cuando venga.
Tráete la pala, Yanko, Alicante, que aquí hay tradición y buenos jugadores.
Sí, cuidado.
Bueno, no te molestamos más. Ha sido un placer volver a escucharte.
No es molestia, un placer hablar con vosotros y suerte para Hércules y un saludo para toda la afición de Hércules.
De tu parte, gracias, Janko. Vale, qué alegría. Janko Jankovic, un fenómeno. Vale. Leyenda del Hércules. Tente, gracias por servirnos esta conversación, porque sin esta camiseta no la habríamos hecho esta sí, conversación. Sí, sí. Así que gracias.
Nada, ha sido un...
Si, no sé si te la devolveré, ¿eh? O sea, ya nos vemos. Sí. Ya nos
te
vemos.
Busco, que sabes que te encuentro, ¿eh?
Un abrazo, Tente Martínez.
Nada, enhorabuena a los dos por la ascenso, ya te lo dije a Carlos, ¿no?
Gracias, Tente.
Y felices fiestas.
Igualmente, feliz Navidad, Tente, gracias.
Venga, chao.
Bueno, qué conversación más chula con Janko Jankovic. Me encantan esas historias de saber también qué ha hecho con su vida, ¿no? O sea, ha derivado al pádel.
Sí, sí, ha llevado el pádel a Zagreb, nada más y nada menos.
Y encima, allí, los primeros días, jugando individuales con el padre de...
Con el padre de Olmo, que estaba en el Dinamo de Zagreb, y se hicieron colegas allí, es verdad.
Qué bueno.
Bueno, y que sabíamos que había hecho sus pinitos como preparador y como entrenador. No, yo al menos no recordaba que fuese segundo del mítico Robert Prosinecki en la selección de Azerbaiyán, ha dicho,
sí,
¿no?
Azerbaiyán, y luego con Cristóbal
en el Girona.
Fantástico.
Que sería Girona en segunda vez.
Hablamos de quién es el entrenador ese que le hizo tener un capítulo amargo.
La gente
se refería a Alicante, ¿no?
Desde luego la gente, él ha dicho que no quería dar nombres, pero la gente estará con
no hay muchos, ¿eh? No hay muchos,
con
no
la
hay
mosca muchos. Detrás de la oreja.
Manolo Jiménez es el primero que tuvo, luego ya pues Iván Brisic y Quique Hernández, ¿no? Esos fueron los tres entrenadores que tuvo en el Hércules, así que...
Uno de los tres.
No voy a meterme en ningún charco porque no es día para meternos en charco, y
bueno,
él no ha querido.
La gente está muy contenta, ¿eh? Los que le vieron jugar están aquí hablando de Janko Jankovic. Qué año de Manolo Jiménez aquel, inolvidable. Este hombre dirá, el Hércules jugando contra equipos de pueblos pequeños y perdiendo contra equipos de barrios de Barcelona, se lamenta a otro. ¡Qué gran persona y jugador! Janko, lo escucháis cómo habla, con pasión, con la verdad por delante, pero con respeto grande. ¡Qué tiempos! ¿Cómo disfrutábamos de aquel fútbol? Me ha alegrado mucho la idea de dar entrada a Jankovic, escucharlo es como era verlo jugar. Otro dice, aquel 4-0... al Toledo, y eso, mucha gente con muchos recuerdos de Janko Jankovic y de aquel Hércules, ¿eh? Mi hermano tenía esa misma con el 5 de Pavlicic, nos dice José Francisco Rives Mas.
Es verdad que nos ha despertado un gusanillo el equipo de Torrecilla este año, pero que en esta travesía por el desierto, estos recuerdos, estos viajes al pasado, mantienen vivo el herculanismo. O sea, escuchar a Jankovic es volver a una etapa de grandes recuerdos, ¿no? De esa etapa en la que éramos jóvenes, en la que disfrutábamos del fútbol 100%, de que era otro fútbol, con vallas, como ha dicho Tente, que te subías y te encaramabas ahí para coger o saludar al jugador. Bueno, era otra historia.
Y yo siempre,
¿no?
Soy pesado en esto y siempre lo digo, pero es que es así. El año anterior a esta camiseta, el año del ascenso, yo con 8 o 9 años recuerdo bajar de IBI en autobuses organizados por el Hércules, que no es como ahora, que el Hércules está invitando a colegios o lo ha hecho en años anteriores. Aquel año se fletaban autobuses de pueblos de la provincia de Alicante para venir al Rico Pérez a ver a un Hércules ganador. Recuerdo el Hércules Badajoz de ida, que ganó el Hércules 1-0. Ese fue uno de esos días en el que la grada del Mundial estaba llena de niños y niñas de colegios de toda la provincia de Alicante, que nos invitaban y notaban aquellas banderitas,
¿no?,
pequeñitas blanquiazules. Y claro, era un Hércules ganador. Ese año se hizo herculanismo por toda la provincia de Alicante, a mí no me cabe duda.
No, Luceros fue una cosa de locos. A la vuelta de Badajoz, yo creo que no he visto la Plaza de los Luceros jamás así. Y fue con motivo de ese ascenso tan, tan esperado, ¿no? Luego es verdad que estuvo el del 2010, pero no sé, este fue la primera gran celebración para muchos. Es verdad que veníamos de un ascenso también chulo, de segunda B a segunda, pero el de segunda a primera, eso es inigualable, ¿no? Así que, bueno, pues gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Vamos a despedir esta última tertulia XXL de la temporada. La siguiente que escucharéis aquí será un 2 de enero, ya con Carlos Cuenca al frente de la tertulia. Vendremos algún día a charrar y a recordar esta etapa de herculanismo y de abuelo cebolleta, ¿no?
Eso espero yo. Pero... Sí, te empezaremos a llamar con historias de jugadores, ¿no? De hace tiempo tal.
Sí.
No, aquí muchos oyentes también diciendo que te van a echar de menos y que esperan seguir escuchándote por aquí, así que ya
bueno,
sabes.
Aquí estaremos, evidentemente.
De todas formas,
somos redacción única, o sea, vamos a estar en todos lados, en informativos, en deportes, en todos sitios.
y que si te echan mucho de menos, pues a empezar a escuchar informativos COPE, si es que no lo hacían hasta ahora, mediodía COPE.
Carlos, mañana más, gracias.
Hasta mañana.
Gracias a todos por esta fantástica hora de radio. Gracias a Quique Sánchez por hacer posible esta tertulia XXL, la última de 2023. Gracias a todos, volvemos mañana, horario habitual, ahí os esperamos. Hasta mañana, adiós, gracias.